Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
Buenos días a todos, buen lunes para todos en este lunes otoñal más bien parecido al invierno, 13 grados sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, sol, pero bastante frío para mi gusto. Tenemos un programa bastante variado con mucha información, pero antes de todo, antes de saludar incluso a mis compañeros, les quiero comentar que se supo que Elon Musk, que es uno de los empresarios más influyentes, acaudalados y talentosos del mundo actual, es de origen sudafricano, pero vive en Estados Unidos hace muchos años y es el creador, entre otras empresas, de Tesla, que es la fábrica de autos que hace coches autónomos. Acaba de anunciar que compró recientemente el 9.2% de las acciones de Twitter. Así que esto está revolucionando el mundo de las tecnologías y de las acciones, y por lo pronto las acciones de Twitter ya se dispararon un 24%, así que bueno, a estar atentos, sobre todo los que vienen invirtiendo en esta empresa. Lo que sí se sabe es que con esta compra que ha hecho Elon Musk se ha convertido en el accionista individual más grande de esta red, de que es una red social, la red de microblogging, porque podemos hablar o escribir, mejor dicho, hasta en 280 caracteres. Y ahora sí, dicho esto que acaba de suceder, paso a saludar a mis compañeros, y ellos son Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Natalia Medina, que está en la producción periodística. Este programa es producido por José Luis Sorci y Patricia González, a quien les mando un fuerte abrazo. Paso a contarles entonces de qué vamos a hablar hoy. Vamos a conversar con la gente de Samsung Electronics, porque esta empresa tiene un plan canje súper interesante para renovar televisores, celulares. Es bastante novedoso y es importante conocer más detalles sobre esta iniciativa. También vamos a hablar sobre una capacitación que se está realizando para personas del colectivo mujeres y de la comunidad LGBT, para que puedan hacer crecer sus emprendimientos. Así que hay una oportunidad muy interesante para aprender desde casa y sin costo. Vamos a estar hablando sobre este tema. Y por último, vamos a estar hablando también con un empresario de la industria de la automatización que postula a ver cómo podemos hacer en Argentina para reducir la jornada laboral. Ustedes saben que en Argentina y en la mayor parte del mundo es de 5 días, pero en algunos países ya se está implementando o estudiando pasar a 4 días laborables. Y bueno, para esto, por supuesto, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, así que vamos a analizar qué va a pasar, qué puede pasar en el mercado argentino con este tema. Y ahora sí, si les parece, vamos a escuchar el primer tema musical y comenzamos con las entrevistas.
Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything, but we can't
learned to lead. So I'll tell you what you need. First thing, we make you feel better. Next stop, we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down. Hold on forever. Lay down all your troubles end to end. They could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. So here's my recipe for you. First thing, we make you feel better. Next stop, we pull it all together. You warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down. Hold on forever. Thing, but we can't learn to leave. So I'll tell you what you need. First thing, we make you feel better. Next stop, we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart.
Y seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes para aprender de tecnología y de todo aquello que tiene que ver con el impacto digital en nuestras vidas, ya sea de ocio o de trabajo. Y en esta primera entrevista de la mañana vamos a hablar de las oportunidades que ofrece la tecnología para trabajar en todos los niveles, desde un emprendedor unipersonal hasta una grande corporación, una gran corporación. Todos tenemos la posibilidad de ser más productivos y de obtener bastantes beneficios, incorporamos tecnología de forma idónea, lógicamente. Y al respecto, WhatsApp, ASEA y el Centro de Géneros en Tecnología se unieron para capacitar a emprendedores, mujeres y de la comunidad LGBT para que puedan utilizar mejor WhatsApp Business para sus negocios. Y para eso tenemos en línea a María Cecilia Ribeco, que es vicepresidenta de ASEA. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estés muy bien.
Sí, gracias por sumarte a la charla. Y en concreto, desde el primero de abril, o sea, el viernes, comenzó una capacitación para el uso de WhatsApp Business, ¿es así?
Sí, tal cual, tal como comentabas, desde la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, estamos llevando adelante esta actividad junto con WhatsApp, que es muy interesante, que comenzó el viernes, pero te cuento que todavía se pueden sumar, porque son 5 encuentros y es gratis.
Perfecto, ¿y por qué en WhatsApp Business? ¿Qué hay detrás de esta herramienta que requiere de un taller?
Bueno, lo interesante es que detrás de esta herramienta de WhatsApp Business hay un montón de tópicos interesantes para emprendedores y emprendedoras para que aprendan a cómo crear una cuenta, cómo construir un plan de acción, cómo usar toda la mensajería automática, cómo enlazar los ads de Facebook, ¿no es cierto?, la publicidad que hacemos en Facebook con WhatsApp, y un montón de herramientas que son súper interesantes y que muchos emprendedores y emprendedoras no conocen.
¿Dónde se puede hacer la inscripción?
La inscripción la pueden hacer en todas las redes sociales de ASEA. Van a ver que, por ejemplo, si se ponen a buscar en Facebook, ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina, van a encontrar que hay varias publicaciones de viernes de WhatsApp de color verde, en donde ahí les va a aparecer el link, ¿no es cierto? Es muy fácil, es signup.viernesdewhatsapp.com.ar, pero si se buscan en las redes de ASEA lo van a encontrar ahí el link para inscribirse y no perderse estos 4 encuentros que quedan.
Sabes que sigo bastante de cerca, creo, todo lo que tiene que ver con las oportunidades que podrían aprovechar las personas del colectivo LGBT, pero ahora me encuentro con que hay más siglas. ¿Cómo se pronuncia ahora el tema?
LGTBQA, más.
Complicado. Bueno, sí. ¿Hay muchas personas de este colectivo con ganas de emprender o cómo está el tema dentro de lo que es este colectivo?
Claro que sí, desde ASEA hacemos acompañamiento federal a lo largo y a lo ancho de todo el país y encontramos muchas personas de colectivos minoritarios que están necesitando ser fortalecidas a través de herramientas para poder realmente hacer crecer sus negocios. Esa es la intención principal de esta actividad que estamos llevando adelante, fortalecer colectivos minoritarios y obviamente teniendo en cuenta también el fortalecimiento de las mujeres dentro, o las autopercibidas mujeres dentro, digamos, del mundo emprendedor, porque bueno, de alguna forma somos también las que más ayuda necesitamos para poder vender más y mejor.
Claro, sí. Aparte, según tengo entendido, un estudio de Facebook de hace un par de años es que cuando se trata de emprendimientos unipersonales, las mujeres hacen un uso más profesional de lo que es las redes sociales y las herramientas como los mensajeros instantáneos en comparación con los hombres. No sé si sigue siendo así el tema.
Claramente que sí, pero hay también un uso bastante informal de las herramientas, o sea, ha habido un gran incremento de las mujeres utilizando tecnología, pero cuando nos ponemos a pensar en la profesionalización de esas herramientas, ¿no es cierto?, utilizar toda la gama, digamos, de aplicativos que hay dentro de las herramientas para poder vender, para, bueno, tener una tienda online y demás, falta mucha profesionalización, así que ese es un poco el objetivo, ¿no?, de todo esto.
¿Y estos talleres se encuentran en el marco de otra iniciativa más grande que, por ejemplo, podría ser usar de forma más profesional Facebook, Twitter o las otras redes sociales?
Claro que sí, sí, porque desde ASEA hacemos muchísimos talleres de acompañamiento y una de las temáticas que más interesan a las emprendedoras y emprendedores es el uso de herramientas de ventas digitales. Ese es uno de los temas en donde más estamos capacitando y bueno, también obviamente los temas vinculados a financiamiento, pero todo lo que tiene que ver con tecnología y con poder mejorar esas herramientas es tarea de ASEA también y de acercar estos actores para poder hacer talleres gratuitos, ¿no?
¿Quiénes dan las clases?
Bueno, en este caso contarles que los facilitadores y las facilitadoras que dan las clases son argentinos, o sea, están vinculados con Facebook claramente a través de ASEA y de Viernes de WhatsApp, pero son emprendedores y emprendedoras argentinos, digamos, ¿no es cierto? O sea, que conocen nuestras problemáticas, que han utilizado las herramientas y que nos ofrecen sus experiencias por haberlas utilizado, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. ¿Y alguna tendencia, algo que nos puedas decir que al emprendedor que está escuchando esta entrevista le sirva más allá de que pueda inscribirse gratis para estos talleres?
Bueno, hay muchísimo uso y esto me parece súper interesante para quienes todavía no han explorado, invitarlos e invitarlas a explorarlo. Hay muchísimo uso de la tienda online de WhatsApp. Se está usando mucho, es una herramienta súper sencilla que les puede servir para, además de vincular con los mensajes automatizados, generar, digamos, una profesionalización de la comunicación que hacen emprendedores y emprendedoras con sus clientes, ¿no es cierto? Que te llegue un mensaje automático con un horario de atención, invitación al link a ver la tienda con los productos, ya tener, digamos, todo el tema de pago vinculado. Eso hace que realmente se puedan aumentar las ventas y que para los clientes sea mucho más sencillo comprar. Así que yo los invito y las invito a explorar esta herramienta que realmente es muy, muy interesante, que está a la mano de todos y que es gratis.
Y aparte me imagino que al ser un taller los conocimientos se pueden poner en práctica de inmediato.
Claramente, son muy sencillos, pocas herramientas, es muy sencillo, muy fácil de utilizar, así que los invito a explorar. Digo, para quienes no pueden asistir a los talleres, que exploren también esta herramienta, porque realmente para quienes venden online es muy, muy necesaria y muy útil.
Perfecto, gracias Cecilia Ribeco, vicepresidenta de ASEA, que es una organización de emprendedores en Argentina, por darnos esta explicación y está buenísimo que los emprendedores cuenten con estas capacitaciones gratuitas y en línea para seguir aprendiendo, porque hay que seguir capacitándose todo el tiempo, siempre.
Muchísimas gracias, Débora, y gracias a toda la audiencia.
Gracias, vamos a un tema musical y volvemos pronto. Seguimos en Enred en esta mañana de 13 grados de temperatura, soleado, frío. Nos tenemos que ir acostumbrándonos a estas temperaturas invernales. Y ahora vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, si se quiere, pero es un tema que hay que debatir y de hecho es un tema que está en las agendas de todo el mundo y tiene que ver con la posibilidad de achicar la semana laboral. Como comentaba al inicio de este programa, es una tendencia que está avanzando en países por lo general del primer mundo y lo que implica básicamente es que el trabajador pueda concentrar sus 40 horas semanales en 4 días, o sea, 4 días trabaja y 3 descansa. Vamos a hablar con Javiera Ailbirt, CEO de la empresa argentina de automatización de procesos DI, a ver cómo podemos implementar esto en nuestro país. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, Débora. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, y gracias por sumarte. Vos venís del área de la automatización. Sí. Entonces, siempre la primera pregunta, me imagino que debe ser la misma. Cuando hablamos de automatización y lo relacionamos con esto de que la persona pueda trabajar 4 días por semana en vez de 5, ¿estamos hablando de reemplazar el trabajo del hombre por el de la máquina?
Bueno, ahí si querés eso puede dar para toda otra charla y es algo que en la historia ya sucedió. No sé, podemos tomar por ejemplo el arado, y el arado durante 5.000 años hizo igual y fue reemplazado por una máquina, y la gente que hacía el arado migró a las ciudades, estudió y hoy trabaja en las empresas. Entonces es como que lo que genera la automatización son nuevos trabajos y claro, va reemplazando los que están, pero no genera un desempleo, que es el primer tabú y es el primer miedo. O sea, genera un cambio.
Sí, de hecho hay varios papers internacionales que lo que señalan es que con la automatización desaparecen puestos de trabajo, pero se crean aún más.
Siempre. Y aparte se valora el arte, se valora la creatividad. O sea, la gente... El problema es que la persona, volviendo al ejemplo del arado, o sea, es como tratar de competir con una pieza de hierro y animales contra una máquina. O sea, el problema es que el humano compite procesando contra la máquina, y en eso la máquina siempre nos va a ganar, pero nosotros vamos a poder resolver los problemas, poder dar valor agregado. Eso es lo que tiene que hacer el humano.
¿Vos pensás que en Argentina podemos trabajar, avanzar en esto de reducir la jornada laboral?
Yo creo que la Argentina, el primer problema que tiene es más bien cultural, porque nosotros no trabajamos tanto por objetivos como lo hacen por ahí en Europa o en Estados Unidos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay puestos, como los que son de atención al público, donde reducir la jornada laboral implica contratar más gente, porque empiezan a quedarme días vacíos. Ahora, por ejemplo, un empleado administrativo que tiene que cargar una cantidad de facturas, por ejemplo, en la semana, si lo puede hacer en 4 días, ¿por qué no liberar el quinto? Y si le podemos dar herramientas de automatización para que eso lo pueda hacer más rápido, es completamente viable. Pero creo que el primer cambio que tenemos que hacer es cultural, de ir más a un esquema de objetivos.
¿Y qué hay de los sindicatos y toda esta fuerza que quizás está en contra de la adopción tecnológica, pensando justamente que se trata de desplazar al humano para sumar máquinas?
Yo no quiero entrar en el tema político, pero creo que si no se tocan las cajas, que es lo que les preocupa a los sindicatos, creo que no estarían teniendo un problema. O sea, si la persona va a cobrar el mismo salario y va a reducir su jornada, no veo por qué oponerse. De hecho, también creo que los sindicatos deberían automatizar su trabajo.
¿Está la tecnología disponible para automatizar ya o hay elementos que requieren de ser importados y ese tipo de cosas que están complicadas en nuestro país ahora?
Mirá, Débora, en lo que es software, que es lo que me especializo yo, sí, están todos los elementos y de hecho es bastante económico.
Y para ¿cuánto?
Que tengas una idea, y automatizar, por ejemplo, hay procesos que se pueden automatizar. Por ejemplo, automatizar la carga de facturas le puede suponer a una pyme una suma de 20.000 pesos por mes. Y es irrisorio. Y el 70% por ahí de la carga de facturas es algo que queda automático. Entonces, ¿qué hace la gente que se dedica a esa tarea? Busca las diferencias, se fija cómo está la cadena de pago, o sea, puede estar dedicándose a otras cosas. Y te sumo un datito, el 30% de las actividades de todas las empresas, el 30% del tiempo se va en actividades de administrativas, de operaciones que se pueden automatizar.
Estuve leyendo una columna de opinión tuya donde citás datos de una ONG que se llama For the Week Global, que sí. Dice que aquellas empresas que implementan la forma de trabajar de 4 días por semana en lugar de 5, sí, logran que mejore la productividad, la salud de los trabajadores y de sus familias, mejor retención en el puesto de trabajo y mayor compromiso. ¿Esto está hecho en países del primer mundo?
Sí, sí, está hecho en países del primer mundo. De todas formas, acá en Argentina ya se vio, por ejemplo, gracias a la pandemia, por destacar la parte buena, que también, por ejemplo, que la gente trabaje desde la casa promovió muchos de esos puntos que enumerás. Entonces, si alguien tiene un día más disponible, también genera más compromiso, porque cuida más el puesto de trabajo. O sea, todo esto que vos estás enumerando para mí también aplica a la Argentina. Pero lo primero que hay que hacer es este cambio de paradigma de que la persona, por objetivos, puede rendir igual o mejor que si estoy controlando que esté de 9 a 18 sentado delante de la computadora en la oficina.
Claro. ¿Cuáles son, te parece a vos, los sectores e industrias o las áreas? Ya mencionaste el área administrativa, donde sería más sencillo que los colaboradores puedan optar por esto de la reducción de la jornada laboral.
Para mí es todo lo que no tiene contacto con lo que es atención al público, y por otro lado lo que no tiene la parte de lo que es industria dentro de lo que es la fábrica. O sea, todos los puestos que son, por ejemplo, más bien administrativos, o sea, administración, operaciones, compras, ventas, todas esas áreas pueden estar recursos humanos. ¿Me explico? O sea, todo lo que se puede adelantar trabajo y que no está tan ligado al 9 a 18.
Exacto. Bueno, las organizaciones también todas se quejan muchísimo de que falta talento en Argentina. No consiguen los perfiles que requieren para poder seguir haciendo negocios. Ajá. En este contexto, ¿la automatización propone una solución o no? Porque detrás de la automatización se requieren perfiles todavía más capacitados para que hagan tareas que aporten mayor valor.
Lo que pasa, de vuelta, o sea, ahí, Débora, lo que yo te traigo es el tiempo. Ponele que sos una pyme y tenés, vamos con la pyme que es más fácil, y tenés 2 personas con talento. Ahora las tenés desbordadas de tareas. No les alcanza el tiempo para hacer lo que realmente tienen que estar haciendo. Entonces, lo que hace la automatización es eso, me libera tiempo. Entonces, por ahí, con esos mismos recursos, puedo hacer más cosas. Entonces, va por ahí también. O sea, a veces tengo la gente, o sea, la gente está sobredemandada y no le alcanza las horas del día. Y ahí es donde hay que meter una automatización.
¿Qué consejo le darías entonces a una pyme argentina que está ante esta situación de que no consigue los colaboradores que necesitan, porque estos colaboradores que son los más capacitados quizás prefieren irse a empresas de mayor envergadura y aparte tienen un presupuesto acotado?
Y lo primero que yo les recomiendo, o sea, a todos, o sea, yo trato siempre de cuantificar el tiempo, o sea, ¿en qué se me va en qué se me va mi jornada laboral? Y de ese tiempo ver qué es lo que a la gente no le gusta hacer, y sobre todo a los que son talentosos, generalmente son las tareas repetitivas. Entonces, eso, buscar de automatizarlo. Y a la hora de automatizarlo es bastante sencillo lo que hay que hacer. ¿Cuánto me cuesta no hacerlo versus cuánto me cuesta hacerlo? Y de ahí saco el repago. Entonces, el empresario puede verlo con su mente de costo-beneficio y entender en cuánto tiempo va a tener un recupero de la inversión. Y al mismo tiempo la gente va a estar dejando de hacer estas tareas que no le gustan.
Bueno, súper interesante para ir pensándolo, para ir debatiendo y para ver qué se puede hacer en Argentina. ¿Cuál es el país que a vos te parece que podríamos mirar como ejemplo?
Y como ejemplo, la verdad es que se puede mirar a Estados Unidos, Europa, no sé, Alemania, España incluso, que es más cercano a nosotros. Son países en los que la automatización avanzó, por lo menos la de software, que es la que hablo yo, avanzó un montón y con muy buenos resultados.
Perfecto, gracias Javier Aybirt, CEO de la empresa argentina de automatización de procesos DIA, y muchas gracias y buena
muchas
semana.
Gracias, Débora. Chao, que tengas un día.
Bueno, una noticia un poco desagradable para todos los usuarios que consumen contenidos video por streaming, porque ustedes saben que hay una tendencia muy fuerte de compartir contraseñas y cuentas. Bueno, Netflix, que es la empresa de contenidos audiovisuales más importante del mundo, venía haciendo caso omiso a esta cuestión, no le importaba que los usuarios compartiésemos los abonos, porque quería tener masa crítica en cantidad de audiencia, pero ya anunció que está trabajando para que los clientes no podamos seguir compartiendo una misma cuenta. Actualmente está haciendo los tests y se espera que próximamente se lance esta herramienta para que cada uno tenga que pagar su propio abono y ya no pueda seguir compartiendo las contraseñas. Y por otro lado, quería comentarles que el fin de semana escribí en La Nación una nota súper linda sobre cómo está creciendo la videoconsulta veterinaria. Y la verdad es que los veterinarios con los que he hablado me comentaron que desde el inicio de la pandemia viene creciendo a dos dígitos las consultas de amos o tutores de animales, en especial perros y gatos, que prefieren tener una videollamada en vez de ir hasta la veterinaria, porque por ejemplo los gatos se estresan mucho cuando tienen que trasladarse fuera de la casa. Entonces, en estos casos a veces conviene la consulta veterinaria. Lo que me han dicho las profesionales es que no, lógicamente no se puede colocar vacunas ni antiparasitar animales ni nada de eso de forma remota, pero sí es cierto que la videoconsulta a través de WhatsApp o de otra plataforma es recomendable para consultas, por ejemplo, acerca de cómo criar a un cachorro, o algunas consultas vinculadas a la nutrición, o ante casos puntuales que más que nada son para evacuar dudas y no hay que estar en contacto directo ni revisar al animal. Así que bueno, esto es una tendencia que está bueno probarla. Ahora sí, vamos a un tema musical y regresamos con más información.
Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Y seguimos en red, ya es la última entrevista de la mañana. 17.7 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha aumentado muchísimo la temperatura desde que comenzamos el programa hace ya 37 minutos. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me interesa bastante y es los plan canje. Es una opción que conocemos desde hace muchos años porque permite entregar un producto usado a cambio de uno nuevo. Y esto corre para electrodomésticos, autos y otros bienes. Hace ya un montón de años, me acuerdo, el plan canje de autos había sido muy, muy exitoso y permitió que muchas personas puedan renovar su automóvil. Ahora no hay muchos plan canje dando vueltas por ahí, lamentablemente, pero hay uno que está muy bueno y es el plan canje de smartphones, tablets y televisores y otros productos de electrónica de consumo que de Samsung, que está disponible actualmente en nuestro país. Tengo en línea a Mariano Descaño, que es Product Marketing Manager de Samsung Electronics, para hablarnos de este tema, porque me llamó muchísimo la atención que estuve en un shopping los otros días, vi el local de Samsung, digo, tanta gente comprando celulares, entro a chusmear y resulta que estaban todos con el celular bastante baqueteado porque estaban ahí para avanzar con el tema del plan canje. Hola Mariano, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Débora, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Esto es así? O sea, yo entré al local de Samsung, había varias personas y les pregunté qué estaban haciendo ahí y me comentaron que estaban con su celular viejo para efectuar el canje.
Sí, a ver, hace unos años, nosotros desde el fines de 2018, principio de 2019, empezamos con un programa de plan canje de celulares que en ese momento se llamaba Galaxy para siempre. Y este año, digamos, era un plan que nosotros teníamos, pero este año decidimos cambiarle nombre a plan canje para que la gente lo conozca más. Y desde el 2021, en realidad, no este año. Y eso tuvo mucha repercusión, la cantidad de gente que empezó a conocer el plan canje de celulares fue mucho mayor, y hoy la gran mayoría de la gente que compra un dispositivo, sobre todo un dispositivo premium, aplica su teléfono para el plan canje. Para que vos tengas una idea, más del 30% de los dispositivos premium que se venden en el país se venden con plan canje, y así como vos lo viste en la tienda, también no solamente se hace en una tienda física, sino que también se puede hacer online. Hay mucha gente que ya aprendió a hacerlo online, que tiene un poquitito más de complejidad que hacerlo en una tienda, y está optando por esta opción. Así que no solo en la tienda, sino que online también se puede hacer.
Claro. En los celulares vi que uno puede entregar su celular de un montón de marcas distintas, uh-huh. Pero en los televisores, ¿cómo es?
A ver, en el caso de celulares y como en el de televisores y como en el de tablets, hay determinados productos que participan del plan canje. No todos los productos de celulares participan, sí en el caso de celulares la cantidad de productos que participan es un poco más amplia y de marcas. En el caso de televisores, solamente por el momento estamos aceptando productos marca Samsung, ¿sí? O sea, productos propios, es para aquellos que quieren renovar su dispositivo Samsung, y eso tiene que ver con que el plan canje para nosotros también es un programa de fidelización para nuestros consumidores, para aquellos que nos eligen todos los días, de poder actualizarse hacia modelos más nuevos. Lo mismo pasa en el caso de tablets.
Con el tema de los televisores, con el tema de los televisores, tradicionalmente en la época de mundiales es una época de mayor venta de dispositivos. ¿Esperan que este año también haya un aumento considerable en las ventas de televisores, ya que va a ser el Qatar 2022?
Sí. Todos los años de mundiales son años especiales para la venta de televisores. Y siempre se espera un crecimiento en ventas, y obviamente el plan canje va a tomar un papel muy relevante para lo que es el mundial, y con la oferta de productos que vengan para el mundial.
¿Qué hacen ustedes con los dispositivos usados que entrega la gente a cambio de uno nuevo?
Bien, los productos, la gran mayoría de los productos se reprocesan y se vuelven a poner a la venta como producto refabricado, se llama, Esto es algo que mundialmente se hace mucho y que nosotros estamos haciendo hace unos años acá. La gran mayoría de los dispositivos. Hay otra parte de los dispositivos que no se pueden reutilizar, productos que están rotos o muy viejos o lo que sea, y lo que se hace es se usan las partes de los teléfonos para reparar otros teléfonos, ¿sí? Entonces todo lo que entra en el plancaje de alguna forma se recicla o se pone de vuelta a la venta.
Claro, pero en el plan canje de celulares ustedes aceptan otras marcas. ¿Qué hacen ustedes con un celular viejo y de otra marca? ¿Les sirve?
Sí. En realidad sí, en parte por las partes y en parte porque todos los que hacen el procesamiento y la reventa de los celulares es un partner nuestro, ¿sí? Entonces ellos después se encargan de todo lo que es la reventa de los teléfonos.
¿Y este plan canje? El plan canje, por lo que vos me decís, comenzó hace varios años con otro formato, otro nombre, qué sé yo, se fue actualizando desde 2021, es plan canje, así como lo conocemos ahora, y vos pensás que esto va a llegar para quedarse o tiene un tiempo limitado.
No, a ver, el plan canje llegó para quedarse, para nosotros es una plataforma que estamos fomentando mucho. Creemos una de las misiones que tenemos acá en Samsung es que la gente pueda acceder a nuestros dispositivos, y una forma de que puedan acceder es brindando opciones de compras como pueden ser plan canje. Plan canje llegó para quedarse. De hecho, hasta el año pasado solamente teníamos plan canje de celulares. El año pasado incorporamos plan canje de televisores y este año vamos a potenciar lo que es el plan canje de tablets. Vamos a incorporar más modelos, ¿sí? Hoy es para la línea premium principalmente, y muy prontamente vamos a incorporar algún dispositivo de la gama A, ¿sí? para plan canje. Vamos a seguir con novedades en plan canje durante el año, unas que todavía no te puedo contar, pero vienen de la mano de no solamente entregar un celular por un celular, sino que por ahí quizás puedes entregar una tablet y llevarte un celular, o puedes entregar dos dispositivos. Viene por ese lado las innovaciones que tenemos para este año. Así que sí, es un plan que llegó para quedarse y para seguir creciendo, ¿no?
Que yo estaba viendo en la página web que uno puede cotizar el teléfono usado que quiere entregar, pero después cuando compras el celular tenés que pagarlo todo, y en todo caso cuando entregas el usado ahí se te devuelve la plata. No es muy
son procesos burocráticos.
Contanos cómo, porque el temor es este, ¿no? Que por ahí, no sé, me cotizan 25.000 pesos mi dispositivo y después cuando lo voy a entregar me dicen, no, la verdad, te lo tomamos por 5.
Ok, bien. A ver, hay dos procesos. Está el proceso, lo que nos llamamos offline, que es en el punto de venta, que ese es bastante fácil. Entregas tu teléfono, te lo revisan, ven el estado del teléfono, te lo cotizan y te devuelven en el momento, al momento de comprar el teléfono. En el caso de online es un poquito distinto. En el caso de online vos haces una cotización y declarás que tenés un teléfono, no sé, por ejemplo, un S8 para entregar y que está en perfecto estado. Vos decís, no tiene rayas, la carcasa está bien, los botones funcionan, prende y apaga. Es una declaración que vos haces respecto al estado de tu teléfono. Entonces, como nosotros no sabemos cómo está ese teléfono fehacientemente, es una declaración, lo que hacemos es una cotización en función a esa declaración, ¿sí? Entonces, vos pagás el teléfono full. Una vez que recibís tu teléfono nuevo, te llama una persona de Samsung que te pide precisamente fotos de cómo está tu teléfono, ¿sí? Y en función, si el teléfono está como vos declaraste que estaba, entonces la cotización que te hicimos va a ser igual al monto que se va a devolver. Ahora, si no coincide, porque no sé, vos pensabas que no estaba roto, pero estaba un poco roto, o pensabas que la pantalla no estaba quebrada, pero en la foto de la pantalla sale quebrada, ¿sí? La cotización puede ir variando. O sea, lo que se hace entonces es primero una declaración de cómo está el teléfono y después se hace una comprobación de cómo está ese teléfono. Una vez que se enviaron las fotos y se terminó el proceso, pasan por tu casa a buscar el teléfono viejo, se entrega un formulario y se hace la devolución del dinero en ese momento. Entonces el proceso es un poquito más largo, pero tiene que ver con esto de, sobre todo, chequear en qué estado está el teléfono.
¿Por qué te parece que Plan Canje es una opción tan tradicional y tan de tantos años en el mundo y sin embargo no hay muchos Plan Canje activos actualmente en nuestro país?
A ver, yo creo que en el caso de celulares lo que requiere es un esfuerzo muy grande, ¿no? O sea, esto tiene mucha logística atrás, tiene un equipo que repara los celulares, tiene partes, tiene inversión, tiene comunicación. Entonces, poner en marcha un plan de este tipo, de esta índole, requiere de mucho proceso, de mucho trabajo y de mucha inversión. Entonces, quizás no todas las marcas están dispuestas a desarrollar un programa como este por el nivel de mantenimiento y de inversión que requiere. En el caso de Samsung, sí lo hacemos porque creemos que es una forma para que nuestros consumidores nos sigan eligiendo y puedan renovar todos los años sus equipos.
Sí, más allá de la facilidad que uno como consumidor tiene para comprar un teléfono nuevo entregando como parte de pago el viejo, también es una opción muy interesante desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque en vez de tener teléfonos desparramados por la casa, guardados en un cajón o tirándolos en la basura, donde se mezcla con un montón de otras cosas, uno de esta manera entregándoselo al fabricante, bueno, o extiende su vida útil por esto que vos comentabas de que las piezas pueden reutilizarse, bueno, o el procesamiento de los componentes eléctricos que son tan particulares y demás. Mi pregunta tiene que ver con que si el consumidor tiene en cuenta esta pata de sustentabilidad que obtiene gracias al Plan Canje, o si el objetivo principal es ahorrarse unos pesos al comprar un teléfono nuevo.
Desde Samsung, una de las patas que tiene este programa obviamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Como vos decís, al reutilizar las piezas, hay algunas piezas que seguramente no se pueden reutilizar y se tienen un tratamiento especial de scrap, con lo cual hay todo un cuidado de toda la cadena y del medio ambiente. Yo creo que hoy el consumidor... Hay consumidores que son conscientes de eso y obviamente eligen el Plan Canje por esa razón, pero creo que en su mayoría tiene que ver más con la posibilidad de renovar su equipo a un costo más eficiente. Y obviamente el que está preocupado por el impacto ambiental va a ser un puntito a favor, ¿no? Creo que a medida que esto vaya tomando más vuelo y la gente vaya conociendo más sobre qué se hacen con los teléfonos, sobre cuál es el impacto, el tratamiento que nosotros le damos, creo que va a seguir generando valor que también se reutilice y el impacto que tiene en el medio ambiente.
Bueno, Mariano Descaño, Product Marketing Manager de Samsung Electronics, muchas gracias por tus respuestas.
Bueno, muchas gracias a vos, Débora, por tu tiempo.
Seguimos en Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana para aprender sobre tecnología, y hay un tema que es muy importante y que a mí me encanta y tiene que ver con el de los nómades digitales. Los nómades digitales son aquellas personas que, gracias a que pueden trabajar con una computadora y no necesitan ir a ninguna oficina, pueden darse el gusto de viajar por el mundo o ir cambiando de país de tanto en tanto. Total, tienen su trabajo estable y trabajan desde donde sea para la compañía que esté en cualquier otra parte del mundo. Y hay un estudio súper interesante realizado en Estados Unidos que encontró que en Estados Unidos, entre el 2019 y el 2020, la cantidad de nómades digitales pasó de 3 millones a más de 6 millones de personas. Es decir, que más de 6 millones de norteamericanos son nómades digitales que están trabajando para una empresa, pero viviendo en cualquier otra ciudad del mundo o de otra parte de Estados Unidos. Total, trabajan de forma 100% a distancia. Ahora, dije 6 millones de nómades digitales en Estados Unidos. Se espera que, a raíz de la pandemia y que tantas organizaciones implementaron 100% el teletrabajo, la cifra de 6 millones se convierta a 24 millones en el año 2025. Este dato es de Estados Unidos, pero se replica en muchos países, incluyendo en la Argentina. Acá hay cada vez más nómadas digitales. El problema con Argentina es que si tenés un trabajo en pesos, no te da a rendir mucho para estar siendo nómada digital en Europa. Pero hay muchos argentinos que consiguen un trabajo en Estados Unidos o en Europa y ese salario en dólares o en euros sí les permite vivir viajando alrededor del mundo o mismo por el interior de nuestro país. Ahora sí, un tema musical y ya volvemos para despedirnos.
The floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, yeah. You got, yeah. We got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, New York. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan.
Seguimos en redes, 17.7 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, así que probablemente suban un par de puntitos más, ya más cerca del mediodía, y esto ha sido todo por hoy. Quiero mandar un saludo muy grande a mis compañeros del programa de hace tantos años, Claudio Pérez en la operación técnica y musical, Natalia Medina en la producción periodística, y a José Luis Orsi y Patricia González, un saludo muy grande, que son los productores generales de este programa, y también un saludo muy grande a mi amigo Damián Cantor, que llega en 2 minutos con Te Cantor la Justa. Muy buena semana para todos.
Esto fue En Red con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano.
Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.